Les voy a hablar de un hombre muy inquieto que necesita la aventura en su vida. La de abrir una peluquería, poner de moda los tupés el león, eso fue una aventura. Pero no les voy a hablar exactamente de esa. La de su vida. Su vida es la aventura, porque hablar con Jesús Calleja es montarse en un 4x4 y sortear toda clase de obstáculos. Está inmerso en la preparación de su segundo Rally Dakar en coches, la 40 edición que arranca el 6 de enero en Lima. Porque la aventura, no está solo en la montaña o en una caminata por el Polo Norte, o en bajar el agujero más profundo de la Tierra, o en cruzar el Amazonas en globo. La aventura está en todo aquello que se defina, como dice él, en un chute de la vida.
De las veces más de mi vida, se me tira el tío en paracaídas.
Jesús Calleja, buenos días.
Hola, buenos días.
Hijo mío, yo no sé si te queda por hacer algo. Siempre queda por hacer algo, ¿no? Siempre.
Siempre queda, hombre, quedan muchas cosas para hacer. Eso es la gracia de la vida, que siempre hay que tener un proyecto para tener una ilusión. Cuando tienes un proyecto, no solamente lo disfrutas cuando te toca hacerlo, sino en los preparativos, en soñar con él, en empezar a disfrutarlo, como me está ocurriendo ahora, que me voy al Dakar, como tú bien has dicho, el 6 de enero, pero ya lo estoy disfrutando, cada día pongo una cosa nueva en la maleta, miro algo en internet. Es decir, yo creo que hay que tener siempre un gran proyecto en la vida, siempre.
Claro. El que sea, ¿eh? ¿Cuántas etapas son? ¿Etapas de arena?
Son 15 días de carrera, de los cuales la mitad, más o menos, 7 son de arena. Pero arena, aunque no coges una piedra. La arena, los pilotos, todos los corredores, es lo que siempre más tememos, especialmente las dunas, porque es la parte más técnica. Tú puedes saber mucho de coches y haber corrido muchos campeonatos y ser el mejor en una disciplina de tierra o de asfalto, pero llegas a las dunas y eres nadie. O sea, las dunas tienes que aprender, te tienen que enseñar, es muy difícil, muy complicada, además te puedes hacer daño.
Bueno, claro, has de bajar la goma de los coches y no se clavan, te quedas clavado en las dunas. Y luego, ¿cómo recuperas además esa...? ¿Los coches lleváis algo para inflar la rueda después?
Veo, Carlos, que estás informado. Mira, las dunas son tan altas, y sobre todo las que más tememos, que son las cortadas, se llaman cortadas porque es una cresta donde tú tienes que subir en un ángulo muy inclinado donde solo ves el cielo, mirar por la ventanilla, más o menos calcular dónde está el borde de la duna y entrar con la velocidad justa para no quedarte, y también que no te pases y saltes y empieces a dar vueltas de campana y salgas volando. Entonces, claro, todo esto en el parabrisas del coche solo ves el cielo. Es decir, tienes que con un ojo mirar por la ventanilla, con otro tener una intuición, luego leer la duna, y lo más importante es saber estar por la parte alta de las dunas, porque si vas por abajo es fácil enterrarte, como tú bien dices. Y claro, conducir las dunas por arriba es muy difícil porque son muy inclinadas, entonces tienes que ir como surfeando y jugando un poco con la gravedad para no caerte, no salir dando vueltas de campana. Entonces esa técnica es la que es verdaderamente compleja. Y efectivamente, como tú bien dices, de los 2,5 kilos que tiene una rueda de aire, pues vamos a 0,8, 0,9 cuando tenemos que hacer esto. Y luego, cuando las pasamos los cordones de duna, pues lo que hacemos es hincharlo con un compresor que llevamos dentro. O sea, es una combinación continua de hinchar y deshinchar, hinchar, sí, y deshinchar.
Bueno, y además una etapa aproximadamente pueden ser 600 kilómetros.
Bueno, 600 kilómetros es lo normalito. Es decir, tenemos etapas de 1,000. O sea, hay etapas que te calzas 1,000 kilómetros.
Y a carajo se acaba, además, ¿no?
Y a carajo se acaba. Imagínate irte, no sé, de Barcelona a Cádiz, ¿eh? Pero dando tumbos por la arena, por las piedras, con 1,000 trampas, te ponen siempre lo más difícil, lo más complicado. A todo eso le añades que puede haber 45 grados en las dunas de Ciambalá o más, o que tenemos que estar a más de 4.500 metros de altura en Bolivia y el mal de altura pues va a afectar y mucho. Es decir, este año el rally, Marcoma, nuestro compañero Marcoma, ha puesto un rally que es el director de carrera brutal, ¿eh? Todo el mundo quería recuperar la esencia del rally más duro del Dakar, y este año Mar lo ha conseguido, ha hecho un rally de largo, será el más duro, vamos.
Bueno, y luego además llegas al final de la etapa y no te espera un hotelazo y un baño turco.
No.
Lo que te espera es una tienda de campaña y una cena, en fin, lo que haya, ¿no?
Bueno, aquí hay varios niveles. Aquí, si eres un equipo oficial o tienes pasta, es decir, ahora hay muchos rusos y árabes que tienen buena billetera, y entonces se llevan sus rulos o les llevan a hoteles, les hacen el coche nuevo todos los días, se gastan millones de euros, millones en correr. Claro, yo tengo un coche que nos ha costado 60.000 euros de segunda mano, con el que he corrido este año varias pruebas de campeonato del mundo, Abu Dhabi, Marruecos, La Baja, etcétera, es decir, que le vamos reponiendo piezas, o sea, quitamos y ponemos, y duermo una tienda de campaña que me tengo que poner yo, o sea, todo lo tenemos que hacer nosotros, es decir, no hay presupuesto. Y de todas maneras, yo creo que aunque tuviera muchísimo más presupuesto, a mí me gusta la aventura, a mí me gusta el decir, con este coche voy a intentar acabar esta carrera, la más dura del mundo, y además lo voy a hacer bien, porque como he practicado mucho y lo he entrenado mucho y me lo he preparado mucho, porque en Dakar no hay que ir sin más porque tengas pasta y me voy al Dakar, no, en Dakar hay que prepararlo. Llevo todo el año entero preparándole, haciendo muchísimos kilómetros de arena. Y cuando habrá muchos pilotos que no tienen experiencia, van con sus coches que valen 1 millón de euros y se van a atascar. Carlos, te aseguro que se van a atascar. Y mientras saquen el coche de allí, ya iré yo con mi motorillo por arriba, dando vueltas por las crestas y me los voy pasando. Te digo que este año creo que lo haremos muy bien, por la arena, precisamente por las dificultades.
¿Tú todas las mañanas, por ejemplo, a estas horas, si no estuvieras hablando conmigo, estarías con la bici por ahí?
Pues mira, llevo esperando porque sabía que tenía esta llamada, si no ya estaba, ya hace un rato que estaba por ahí con la bici, corriendo y escalando. Todos los días de mi vida, Carlos, todos los días de mi vida entreno. No existe un día que no entrene. Es decir, tengo que estar con una fiebre de carajo que no me deje salir de la cama, porque incluso cuando me ha tocado un poco unas décimas, así el típico gripe, salgo. Y es para mí como una autodisciplina. No solamente sirve para tener el cuerpo al 100%, sino mentalmente me ayuda mucho a que el esfuerzo de tener que coger la bici y hacerme 5 o 6 horas, y que ahí ahora mismo donde estoy, 2 grados bajo cero, y tengo nieve y me voy a empapar cuando llegue y voy a estar 5 o 6 horas en la bici, eso es una disciplina mental para mí maravillosa, porque si no fallo nunca, soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces me autoimpongo el entrenamiento duro, todos los días de mi vida. O sea, yo estoy rodando, por ejemplo, volando voy, y a las 7, 6:30, 7, yo corto el rodaje, ya lo sabe todo el mundo en la escaleta, porque ahí me toca mis 20 kilómetros de carrera todos los días. Carrera de montaña.
Hace 4 años, Jesús Calleja, saliste ileso de lo posiblemente ha sido tu peor experiencia aventurera, a no ser que me digas lo contrario, atrapado a 1.640 metros dentro de la cueva más profunda del mundo, que es la cima Krubera Boronia, en Abjasia, o sea, muy lejos. Escuchen.
Hola, ¿eres tú, Jesús? ¿Cambio?
¿Qué tal, Manín? ¿Qué tal? Buenas, una vez más aquí, desde 1635 metros, en este momento, que hemos llegado. Cambio.
Hola, hermano, joder, me tenías preocupado, es tardísimo, tío. Te oigo muy bajo, cambio.
Lo que pasa que moralmente,
pues ya son muchos días y...
Ahí estabas, decías, moralmente tocado. ¿Qué es lo que veías en ese momento? ¿Qué es lo que hacías en ese instante?
Pues mira, lo primero que voy a decir que somos unos buenos gestores del riesgo, por eso nunca nos pasa nada. Pero cuando te saltas esa norma de oro, en la que hay que analizar hasta el detalle todo para que nunca ocurra nada, pueden pasar cosas, y esa norma me la salté. Los aventureros buscamos siempre algo que nos diferencie, pues, para nuestro currículum, porque hay que decirlo, también tenemos nuestra vanidad, por mucho que alguno la quiera esconder, la tenemos, ¿no? Entonces había algo que hemos perseguido todos, que es tener los 4 cardinales, que es decir, subir a la montaña más alta del mundo, que es el Everest, bajar a la cima más profunda del mundo, que es esta cima, la Krubera Boronia, irte al polo norte andando y irte al polo sur andando. Entonces tenía las tres, tenía el polo norte, tenía el polo sur, tenía el Everest, pero me faltaba la cima más profunda del mundo, porque se ha descubierto recientemente, no hace mucho, y es tan compleja, tan sumamente difícil, y está en un sitio tan remoto, que lo intentó National Geographic, que mira que tienen potencial, y no pudieron, se dieron la vuelta. Entonces lo intentó más gente y tampoco pudieron filmarla, esta cima, y entonces pues ya fuimos nosotros, y entonces ya por cabezonería, yo que creo que Cazurra de León, nos metimos y llegamos. ¿Qué ocurrió? Que cuando estábamos abajo se presentó una gota fría en el Cáucaso. ¿Y por qué está allí el agujero más profundo del mundo? Pues porque por esta parte del Cáucaso, cuando llueve en abundancia, es como el desagüe natural. Entonces el agua fluye para ese lado y ese es como un sumidero por donde bajan millones y millones de toneladas de agua cuando llueve. Pero pues imagínate una gota fría que cerró el aeropuerto, hubo un montón de muertos, cerró no sé cuántos carreteras, se armó un desastre en el país, bueno, y nosotros debajo, justo en ese momento. Entonces, por donde habíamos entrado, se selló. ¿Y qué ocurría? Pues a 1.600 metros de altura hay un sifón es una estrechez tan enorme, inundada completamente, que es muy larga, que tienes que entrar por un lado por un agujero minúsculo y salir por el otro agujero, tienes que bucear con equipos de buceo con muy complicados, que tienes que quitarte parte del equipo para pasar el equipo y entras tú con el regulador en la boca, todo esto, te estoy hablando sumergido, ¿no?, entre agujeros, y al pasar del otro lado, pues esa riada lo que hizo es mover las piedras, mover lo que había por allí, y los equipos de buceo que les habíamos dejado allí para el regreso, porque claro, tú te encuentras esto a 1.600 metros y sigues bajando hasta 2.135. Claro, al subir tenemos que volver a pasar esta galería inundada y nos teníamos que poner el equipo, pero la riada se llevó el equipo, todos los equipos, los cinco equipos de los cinco que estábamos. Entonces de repente te encuentras atrapado en un lugar que no hay manera de salir, y ni nadie te puede entrar por el otro lado a buscar.
Hola, hola. Oh, en lo mejor se tiene que... En lo mejor recupero la llamada con Jesús Calleja en un segundo. Dos consejos, un momento. Bueno, estabas en lo mejor del... En lo mejor del relato,
y no Jesús. Esto no lo habíamos calculado, ¿eh? Bueno, total, que no existía ninguna posibilidad de salir, y total, que nosotros llevábamos comida para subir y bajar en 3 días, y de repente pues ahí estábamos 10 días atrapados, 10 días, ¿eh?, sin poder salir de allí, sin comida, sin ningún tipo de comida, de nada, agua nos sobraba, y a 0 grados de temperatura empapados, que teníamos que dormir unos con otros apretándonos, dándonos calor para no morir de hipotermia, desgastándote energéticamente, claro, y luego tú imagínate en tu cabeza, saber que estás atrapado, que tienes un sifón de por medio, que los equipos no están y que tenemos que estar buscando por toda la cima los equipos hasta que conseguimos hacer 2 equipos. De 5 que éramos, solo conseguimos confeccionar 2. El resto desapareció. Y teníamos que cruzar ese sifón con 2 equipos y organizar una movida en la cual pues pasa uno, lleva una cuerda, se quita el equipo, el otro tiene que tirar la cuerda y que no se encaje la cuerda con el equipo, porque entonces el del otro lado ya no va a salir. Claro. Todo eso sabíamos que teníamos que hacerlo, pero todavía no podíamos ni hacerlo porque no paraba de llover y de seguir entrando agua. Entonces te tiras 10 días de tu vida sabiendo que estás enterrado en vida y que tienes que pasar ese sifón con 2 equipos y no sabemos si va a funcionar lo que vamos a preparar y luego cuándo va a dejar de llover para poder empezar a progresar y salir. Wow. Bueno, fue horrible, Carlos. Fue una sensación de... Bueno, y ya no te voy a contar cuando el equipo más potente que hay de espeleo rusos, que son buenísimos, que es el director de bomberos de San Petersburgo y su mujer, pues ya la mujer explota a llorar y escribe una carta de despedida de sus hijos y la mete en una botella para cuando nos encuentren algún día. Entonces, claro, ya me cagué, Carlos. Ya no es a esto, que son los buenos. Haciendo la carta de despedida a la familia, pues claro, aquello fue una situación pues muy dura. Lo que pasa que, bueno, incluso en esas situaciones me da por hacer humor. No sé, Carlos, yo creo que es una defensa, pero me da por hacer el chorra. Y yo creo que el hacer chascarrillos, el jugar un poco con el humor, intentar extraer alguna risa, pues bueno, pues eso siempre te da un poquito más de ánimos. Vamos. Y nada, después de 11 días conseguimos salir de allí en la más absoluta extenuación y no te voy a contar, o sea, salir de la tumba.
Lo más complicado que habías tenido hasta el momento era la peluquería Calleja, pero claro, después de la peluquería Calleja o la alta peluquería de señoras Julián, inicias tus viajes por el mundo. La verdad que con tus ahorros y tus cosas, la familia te decía que estabas loco, ¿no? Sí.
Pues mira, yo era un buen estudiante y se me daba muy bien y perdí mucho tiempo de estudios porque tenía tanta ansia por conocer el mundo que me fui a hacer la mili voluntaria a los 17 años y luego agarré el primer trabajo que había, que era la peluquería de mis padres, porque era la fuente más rápida de ingresos, es decir, ponerte a currar ya por explorar el mundo, y es que fue lo que hice, es decir, nada, todo lo que ahorraba, 6 meses al año viajaba, 6 meses trabajaba, monté mi peluquería para intentar tener un equipo de peluqueros y yo poder viajar más, y eso es lo que hice a lo largo de mi vida. Desde luego recuperé los estudios, me hice piloto de avión, piloto de helicóptero, acabé los estudios, pero lo tuve que hacer después cuando asenté un poco la cabeza. El caso es que, bueno, yo nunca creo que lo haya asentado, Carlos, porque siempre he cambiado de profesiones. Creo que no he tenido una profesión más allá de 4 años. La televisión es la que me ha llevado más tiempo, menos siempre he cambiado, porque las rutinas me matan. Entonces, bien, tengo claro. que dar cambios en la vida siempre.
Pues, bueno, has bajado, has subido, has planeado, sí, has excavado, has trepado, has no te has ido al espacio, es lo que te queda, quizá.
Pues mira, fíjate que cuando yo fiché por Mediaset, estaba el proyecto de Virgin Galactic, de Richard Branson, el primer, vamos a decir, turismo espacial que se podría pagar. Tendría, bueno, pues un coste, no sé si eran 125.000 euros, que bueno, con sponsor y currándoselo uno, pues bueno, tampoco era una cifra inalcanzable. Y entonces, bueno, pues decidimos que en la cadena que yo sería que íbamos a ir al espacio y voy a contar cómo se ve la Tierra desde el espacio. Y ese proyecto pues lo planeamos y tuve el ok por parte de la cadena, lo que pasa que la nave no ha acabado de despegar porque no ha hecho más que tener problemas, se ha explotado dos veces y bueno, mejor no ir, porque ya la nave ha explotado dos veces. Déjame que vayan otros primeros cuando lo tengan bien homologada. Vamos a intentar recuperar este proyecto, pero de verdad, Carlos, sí que me gustaría, es un reto que tengo que hacer. No sé cómo o si me meteré de polizón, pero el espacio me atrae y mucho.
Ustedes saben que en el inicio de esta temporada una de mis pretensiones era poder contratar a Calleja Jesús para que todas las semanas nos contara algo, no las semanas, cuando fuera, algo, una historia, un viaje, lo que está haciendo. Simplemente con que nos diga desde dónde está lo que está haciendo, yo ya me conformo. O sea, que sepas que no cejo, y que seguiré insistiendo.
No te preocupes, que ya estamos trabajando tus equipos y los míos para encontrar el modo de hacerlo, porque claro, normalmente yo viajo 9 meses al año y donde estoy no suele haber teléfono convencional, tenemos que utilizar teléfonos satélites, bueno, en fin, yo creo que lo podemos hacer. Hombre, original va a ser, Carlos, que tú me llames y yo esté con una tribu perdida en un país africano o en el Himalaya, pues tiene su gracia.
Eso es un pelotazo, así que lo vamos a hacer. Mi querido Jesús, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por atenderme,
igualmente,
buena suerte.
Carlos. Pues muchas gracias por tu llamada. Te agradezco mucho y feliz Navidad a todo el mundo.